Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Hay alguien ahí?
Estamos aquí 18 minutos de la mañana. Por Dios, alguien llamándonos al orden. Es que esto no puede ser. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tú menos reírte y más contarme cómo va el reto de audiovisual, compañero.
Porque creías que era yo hablando.
No. ¿Eres
pues
tú?
Es un tío que me imita, ¿eh?
Lo mejor para la depresión, señora.
Gracias. Este no. Este es más el que estaba con los tractoristas, sí, de despedida soltero. Uh-huh. Eso que no se lo pierda nadie, por favor, que lo sacarán luego en el Telenoticias.
Seguro, seguro.
Que iba vestido de torero.
En camiseta y calzoncillo, perdón, camiseta de tirante y calzoncillo.
Y calzoncillo. Y le dice Masegosa, ¿tiene usted frío, no? Y dice, no.
No, que va.
Es que estoy encantado de verte. Ya, madre mía.
Te pilla el tractor en ese año. En fin, tremendo.
Bueno, que mucho ojito a todos los que andáis en carretera, que hoy puede haber problemillas, así que pongáis la radio y os enteréis de cómo va el tema. Vamos a nuestro reto, ¿no?
Venga.
Que para eso he venido.
Vamos a ello.
En X Twitter, en arroba buenos días OM, hoy hemos puesto los padres de una criatura que canta, que puede ser esta, por ejemplo, Chenoa. No, no te vamos a engañar, Chenoa. No sabemos si son tus padres, pero pueden serlo. Pueden ser también los padres de Rosalía o pueden ser los padres de Aitana.
¿Y cuánto porcentaje tiene cada opción?
Pues mira, la más votada es la opción de Aitana, 50%. Le sigue Rosalía, 33%. Y en última posición está Chenoa con el 17%.
Ya sabéis que como todos los días hasta la 1 menos 5 está abierto este reto, sí, que podéis encontrar en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de X Twitter. Entráis, observáis a una pareja.
Sí,
decidís o intentáis buscar los parecidos. Y finalmente votáis parecidos. Y finalmente votáis por si creéis que son los padres de Rosalía o los de Chenoa o los de Aitana.
Así,
y ya
de,
está.
Así de fácil.
Sencillito, al 1 menos 5.
La solución.
La solución hasta entonces. Queda tiempo, pero mucho, mucho, mucho. ¿Qué significa eso, Norato?
Que hay que animarse a votar.
Y que dentro de un rato te vuelves y me cuentas.
Luego vuelvo. Venga,
venga, hasta ahora. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Aquí estoy,
Diego. Bueno, no, que estás aquí, yo ya lo veo.
Sí, sino que estoy aquí viendo, que me encanta.
¿El qué?
La mesa del salón.
Sí.
De nuestra oyente Leticia.
¿Por qué?
Porque, no sé, me pareció muy original.
No, pero que ha sido a casa de un oyente.
Es como un mapa mundi, destructurado, así como en puzzle. No sé, me ha parecido muy chula, muy original esta mesa.
¿Qué pasa? ¿Que te la han mandado?
Me ha mandado una foto. Con todos nuestros regalos de almacenes hurtados desplegados en su mesa.
¡Uy, qué bien! Ya le he llegado.
Mira,
a ver, espera.
Te paso. Mira la mesa,
Ah, pues sí.
Ah, que la mesa es muy chula, muy original.
Sí, ¿vale? Señor.
Y ahí tiene todo desplegado porque Jorge le ha hecho ya entrega de... Porque Concha, ya no tenemos a Concha. Que
no.
Ha entregado regalos, ahora tenemos a Jorge.
Ah,
¿vale?
Bueno.
Entonces le ha hecho llegar ya todo el lote con... Los regalos de almacenes hurtados.
Pero ya. Pero si lo entregamos anteayer.
Sí. Pero sí, es que Jorge.
Qué eficacia, Jorge.
Quería quitarse curro de encima.
Bueno, debe ser. De cara al fin de semana, que digo, no se me vaya acumulando.
No, porque dijo, a ver cómo está la situación de, con todas las carreteras cortadas, con todo lo que vamos a intentar hacer. Que llegue lo antes posible el lote. Dice, ya lo tengo, me encanta. Y nos manda. Cuatro besos.
No veo la tabla de quesos.
La tabla de quesos está debajo del libro de los quesos.
Ah.
El libro de los quesos amarillos delante del
álbum. Ah, sí, ahora lo veo. Bien,
la
bien, bien.
No la ha puesto así.
No, yo voy
la
controlando, no voy a ser...
Que me la haya quedado
que Jorge o tú, por el camino, os habéis quedado con la tabla de
claro,
quesos.
No la ha puesto me en quedado vertical, yo con la ha puesto en horizontal para que sirva de soporte y
muy
le
muy bien. Bueno, ¿algún antes de más?
Mira, pues tengo que comentarte que en nuestra sección de dar las gracias a Copas Tú, todos los mensajes que nos han llegado.
¿Por qué?
Son muchos los oyentes que envían mensajes de dar las gracias a Eli del Valle.
¿Por qué? ¿Qué he hecho?
Por no dejarnos a nadie de este equipo poner la canción que Radio Televisión Española envía al Festival de Eurovisión.
Me encanta.
Se suman a los agradecimientos Conchi, Elvira, Pilar o Carmen. Carmen, que dice además, agradecida y emocionada con unas notas musicales. Y luego, gracias por estar ahí. En lugar de gracias por venir, gracias por estar ahí. Gracias a todo, a ti, Eli, y a la gran compañía.
Ah, en la gran compañía eres tú.
He pasado de compañía a gran compañía.
Mira, vas ascendiendo poco a poco. Pues sí, me reafirmo, ¿eh?
Sí.
No va a sonar en este programa. Si queréis tener la absoluta seguridad que vais a poner, me da lo mismo, que vais a poner la radio en un programa en el que no va a sonar eso, ya sabéis dónde estamos.
¿Sabes que es de las canciones más escuchadas a nivel mundial?
Porque la gente está como, en fin, tiene mucho tiempo que perder o tiene esa manera de agujerearse los tímpanos. Yo no tengo ni una ni otra, ni quiero que mis oyentes pierdan el tiempo.
Pues dicho lo cual, podemos rebobinar.
Venga, vamos a ello.
En el capítulo de ayer...
Por cierto,
dime.
Sí quiero aclarar una cosa.
Aclara.
Que me dijiste tú ayer... Te descolgaste, dije yo que yo me descolgaba de Eurovisión y me dijiste, el año pasado ya te descolgaste con Blanca Paloma. Efectivamente. Sí. A ver, yo el año pasado...
Que te baja, a ver, yo no dije descolgar, que
bueno,
te bajabas del barco.
Me bajo del barco
y
completamente.
Dijiste, este año lo hundo.
Sí, exacto. Quiero que quede muy claro. Blanca Paloma, a mí me parecía que era una canción... que no optaba a ganar Eurovisión.
No, tú siempre, yo te he oído decir que Blanca Paloma era una gran artista.
Pero Blanca Paloma canta divinamente, la puesta en escena fue muy bonita. La canción, yo simplemente dije el año pasado que me parecía un horror para Eurovisión.
Y que tú tampoco te iba un poco el estilo
nada
de ella.
Que ver con la de este año. O sea, Blanca Paloma es una artista. Este año los que van, no sé en qué catálogo meterlos, porque no voy a decir profesiones que son muy honradas, que hacen reír a lo mejor. Esto no ni hace reír, ni hace gracia, ni canta, ni baila. No. Nada más zafio, más horroroso, más desafinado, un espanto. Nada que ver con Blanca Paloma, ¿eh? Que a uno le puede gustar más o menos una canción, o ver o pensar que... es un estilo más o menos apropiado para Eurovisión. No. Lo de este año es una mamarrachada
tecnopop.
Con todas las letras. ¿Qué?
Tecnopop,
en
dicen.
Fin, yo soy el inventor del tecnopop y los denuncio. Venga, ya está, zanjado.
Cerillas.
Vamos con otra cosa.
Bueno, ayer... Ah, te voy a volver a pasar el móvil.
¿Por
porque
qué?
Ayer,
¿qué?
Victoria, ¿te acuerdas?
¿Qué
nos mandaba una nota de voz que nos contó que ella se financió el viaje de fin de cursos
vendiendo
cajas de cerillas. Teníamos muchas dudas.
Sí.
Tú querías saber el precio, a cuánto vendían las cerillas. Ella nos contesta el mensaje, dice que haces de esto, Eli, 40 años y
no
que ya no se acuerda.
Normal.
¿Vale? Yo quería saber si eran cerillas personalizadas.
No.
Si venían algún motivo para el viaje de fin de curso o algo, pues sí. Eran cerillas personalizadas y te voy a pasar porque nos envía una foto en la que vemos, además, las cerillas que llevan estampado
el colegio.
Claro, el escudo del colegio. Colegio El Salvador, calle San Vicente 17 de Leganés. Un escudo con un libro, una antorcha y un ave. Además, con publicidad de Hoteles Barceló, que imagino que serían los hoteles donde se alojasen en su estancia en Torremolinos.
Pues seguramente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Victoria.
Por cierto, unas zapatillas estas por casa muy bonitas.
¿Ah, sí? ¿Se ven ahí?
Yo las he visto.
Ah, bueno.
Sí,
bien.
Sí.
Eso no
me
viene...
ese color.
No viene a cuento.
Son un rosa. Mira, esas zapatillas ahí abajo.
Beso, Victoria.
Y son muchos los oyentes que nos escribieron ayer diciendo... que ellos también hacían gamberradas con las cerillas, petardos, con distintas técnicas, y otros bombas de humo con las cerillas.
Bueno, que no vamos a reproducir las técnicas porque no, queremos contribuir a esto.
Sí. Con, pues las pelaba, las metía, envolvía, las quemaba y bomba de humo, ¿vale?
Bueno.
Fernando, él recuerda que gracias a las cerillas les tocaron en casa 500 pesetas.
¿Ah, sí?
Vale.
¿Por qué?
Sí, porque resulta que había una época, yo lo desconocía esto, yo no lo he vivido, pero no es que no lo haya vivido porque sea ni joven, ni mayor, ni
no
nada.
No te metas en jardín.
No lo he vivido porque nunca he comprado esa caja de cerillas. Eran unas cajas de cerillas que tenías que levantar del rascador.
Sí.
Y venía una combinación de signo como las tragaperras.
Ah, pues no he visto yo esto tampoco.
Vale, según las llamas que te saliesen, pues te tocaban premios. Y nos cuenta Fernando que a ellos les salieron 3 llamas y que te podían tocar hasta 1000 pesetas.
Sí.
O una caja de cerilla gratis.
¿Y qué le tocó?
A ellos 500 pesetas. 500
pesetas. Le salieron 2 llamas.
Él pone que 3.
A lo mejor tenía que salirte 4.
Cuatro para 1000 pesetas.
Claro, bueno.
Si a alguien más le ha tocado un premio en un rascador de una caja de cerilla, pues que nos lo cuente. Ayer muchos oyentes nos contaron formas peculiares que recuerdan ellos de cómo se encendían las cerillas. Tuvimos una oyente que recuerda que su abuela las encendía con el culo de la sartén,
sí, sí.
¿Vale? Pues Ernesto nos cuenta que su abuelo nos daba los buenos días, nos mandaba un abrazo grande, pero nos contaba que su abuelo las encendía con las uñas.
¿Cómo con las uñas? Ah, pellizcando.
Sí, con la uña. Él lo intentaba y dice, no veáis lo que dolía cuando se quedaba enganchada la cabeza.
Hombre,
de la
no es aconsejable.
La uña la
por
carne.
Favor.
Dice, mucho más
el abuelo
práctico.
El abuelo tenía callo.
Sí, sí. Él dice que, claro, como no podía eso, era más práctico encenderla en la cremallera de los pantalones.
No lo he probado en mi vida tampoco.
No, yo tampoco lo voy a probar.
Pero eso también es un poco peligroso, ¿no? Se le prende la bragueta con...
Sí.
Pero claro, yo no lo probaría.
No, déjalo. Y dice que él se acuerda también las que tú comentabas, Eli, las de librillo, las que tenías que de la solapa arrancarlas. Dice, y eso, él se encendía esas en la cremallera porque el rascador que venía con estas cerillas dice que era malísimo.
Ah, yo creía que era para presumir, a lo mejor. Delante de las chicas, verás tú.
¿Quieres fuego? Y la bragueta. Madre mía. Emilio dice, buenos días. Él nos cuenta que es exfumador. Pero que cuando fumaba, él siempre se encendía el cigarro con cerilla. Dice que el tabaco le sabía distinto, según él, de encenderlo con cerillas o hacerlo con un mechero.
Qué curioso.
Es la experiencia que él
bueno.
nos cuenta. Emilio era desfumador y Raquel, nos saludaba y nos contaba que ella adoraba los muñecos Goliat, que venían dentro de una caja de cerillas. Eran caja de cerillas con... Yo tampoco lo desconozco esto. Yo no he vivido...
Desconozco completamente esto.
No, pues caja de cerillas y...
¿Pero qué tamaño tenía el muñeco?
Pues
¿y
era,
qué tamaño tenía la caja de cerillas?
Yo imagino que sería una caja de cerillas de tamaño de las de la cocina.
Pues seguramente,
más grande.
Por muy pequeñito que sea el muñequito.
Pues a lo mejor estaba metido a presión, ¿sabes? El muñeco tenía unas ganas de que...
A lo mejor llevaba el muñeco la caja de cerillas en una mano.
Claro, los ojos eran como chinchetas de plástico azules del muñeco y que ya se las quitaba.
Ah.
Sí, porque le encantaba asustar a su hermana con la cuenca de los ojos vacías del muñeco.
¡Ay, por Dios!
Y Gema dice que con el rabito de la cerilla untado en aceite... Eso en su casa se lo daban en el culito para que cuando estaban estreñidas. Y pues fomentaba...
El palito de...
El rabito de la cerilla untado en aceite en su casa toda la vida para los bebés cuando estaban estreñidos.
No, por la parte de la cabeza. No, el fósforo.
El rabito de la cerilla untado en aceite. Estreñimiento.
¿Qué cosas?
Combatir el estreñimiento.
Bueno.
Hasta aquí nuestras anécdotas con cerillas.
Y aparte,
gracias a todos porque
claro
es que me he sorprendido del amplio mundo de los fósforos.
El problema es que cuando la respuesta de los oyentes ante un tema bastante curioso es masiva, se viene arriba.
No, me
¿qué has
ilusión?
Preparado para hoy? ¿Qué has preparado para hoy, compañero?
Pues
a ver.
Hoy buscamos a un nuevo protagonista de una nueva historia que ha revolucionado la prensa internacional. ¡Escándalo! Nos vamos hasta Japón, ¿vale? A una región, la prefectura llamada Hyogo, bueno. ¿Vale? Allí, el protagonista de la historia, que está dando mucho que hablar, es el director de una escuela de secundaria de esta zona de Japón. Tiene 59 años y ha sido despedido.
¿Por qué?
Por un auténtico escándalo. Y la comunidad educativa, asociaciones de padres, han decidido que no debe seguir dirigiendo este centro escolar porque no es ejemplo para los alumnos.
¿Pero qué ha hecho?
Bueno, pues este hombre tenía la costumbre de salir del centro educativo a estirar las piernas en su momento de descanso y se acercaba hasta un local, una tienda que había cerca, que tenía una máquina dispensadora de café.
Bien, ¿vale? Hasta ahora no veo yo que haya mucho motivo de despido.
Él iba allí y echaba en esta máquina, 70 céntimos. Bien. Bueno, en realidad echaba 110 yenes.
Eso.
Pero yo, para no estar traduciendo todo el rato, convirtiendo, pues...
Él echaba lo que pone la máquina.
70 céntimos. Sí. 70 céntimos de euro, ¿vale? Por un café normal. El café estándar. No quería florituras. Sí. Ni cappuccino,
nada,
ni americano.
Café con leche, punto.
Café solo.
En Asia la leche,
pues
poco.
Vale. Bueno. Pues resulta que este hombre descubrió un buen día que dando por equivocación, ¿no? Le echó los 70 céntimos y por equivocación, ¿vale? Él pulsó a otro botón de la máquina donde la máquina pues te iba depositando en el vaso el café que costaba 180 yenes, 1,13 euros. Una calidad
superior.
Vamos. Claro, él pagaba.
De la misma Etiopía, directo a Japón.
Él dijo, ahí va, he pagado 70 céntimos, me he confundido, he dado al botón del de 1,13 euros.
Y ahí que ha salido.
Y me ha salido el café.
Sí.
Bueno, pues, qué suerte he tenido eso, qué día, no sé qué tal. Bueno, pues al día siguiente volvió a este establecimiento, a la misma máquina, echó 70 céntimos, volvió a pulsar
el de
café de 1,13, ¡hala! Y volvió a salir.
Pero bueno... Y bien, qué suerte. ¿Y qué?
Bueno, pues otro día que fue. También a la máquina.
O sea que se aficionó a ir a la máquina, echar 70 céntimos.
Un escándalo. Siete
y darle
veces,
al botón.
Siete veces.
Pero
hizo
que me cuentas.
Esto. Siete veces. Hasta que en una de ellas, el empleado, él no sabía que le estaban mirando, que estaba siendo observado y estudiado, hasta que un empleado le ha denunciado.
¿Por qué?
Por estar robando,
estafando
a la máquina y al establecimiento, a la empresa. Entonces la policía le esperó a la puerta del establecimiento, le detuvieron.
¿Por 30 céntimos por café?
Él confesó que lo había hecho 7 veces, desde julio del año pasado hasta ahora. 7 veces.
A ver.
Ha estafado poco más de 3 euros.
Sí, y le han echado.
Y le han echado de su colegio. No puede dirigir el colegio por haber estafado 3 euros y haber engañado a una máquina expendedora de café.
Así que luego vienen los japoneses y alucinan con nosotros. O sea, esto solo puede
no
parar.
No puedo
Japón.
Creer.
Aquí te aplauden. Pues la buena vista que has tenido.
Pero es que el escándalo era que desde julio hasta ahora lo hubiese hecho todos los días.
Pero no, 7 veces este
pobre
hombre.
Él lo fue distanciando en el tiempo, por no sentirse culpable.
Ya. Mientras nos haga la arekiri. No, los japoneses son muy de defender el honor.
Creo que va a dejar de tomar café.
Ya. Pobre hombre, no me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿qué pides? ¿Cuándo hemos estafado las máquinas? ¿Cuándo las máquinas nos han estafado a nosotros?
No.
Es más frecuente que la máquina te estafe a ti que tú a la máquina, ¿eh?
Siempre. Y yo ya sabéis que lo he contado. Tenéis que reclamar y poneros en contacto con el teléfono que siempre viene en las máquinas.
Pues yo el otro día no reclamé.
¿Haber reclamado?
Y cayó el café, pero no cayó vaso.
Pues haber reclamado.
Y cuando fui a coger el vaso, no había vaso, ni había café, ni había nada. Se había ido por el sumidero.
Os recuerdo que a me devolvieron vía transferencia los 20 céntimos que se tragó la máquina.
Es increíble. Es que esto que cuenta es verdad. Reclamó 20 céntimos a la
de
máquina.
De la quinta planta del clínico.
y le devolvieron los 20 céntimos.
Transferencia.
¿Qué? No, oye, 20 céntimos sí, sí, por cada cliente.
No, claro.
Oye, dijeron, hace un pico.
Tardará en llegar porque tenemos que hacer caja y ver si descuadra en la cantidad que tú nos dices, te haremos la transferencia.
Ellos hicieron la suma y dijeron, pues sí, efectivamente, aquí hay una monedita de 20 céntimos que sobra.
Hay que hacerle la transferencia.
Oye, pero bien, muy honrados.
Pero no preguntamos nada de esto.
No, no.
Hoy preguntamos, ¿qué fue un escándalo en tu centro educativo?
Ah, por cualquier motivo.
Por cualquier motivo, sí. Eso de que se habló durante cierto tiempo, o lo que se comentaba en las aulas, donde tú ibas.
Puede ser por algo que hizo un profesor, que hizo un alumno, el director, los padres.
Los padres, sí. Lo que fue la comidilla de tu colegio.
Bueno, 628-091-117, anécdotas de colegio. Sí. Escándalos en tu colegio. Esa noticia que corrió como la pólvora y se estuvo comentando en cada rincón de cada aula del colegio. Eso es lo que queremos, ¿no? Venga, 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandarnos mensaje escrito, nota de voz, lo que prefiráis. Y lo podéis hacer en ese mismo número a través de Telegram y de WhatsApp. ¿Te quedas recogiendo testimonios de oyentes?
Yo, claro.
Venga, sí. A ello. Yo me voy con Begoña Tormo, que hoy viene a hablarnos de pizzas.
Ah,
es
qué
el
bueno.
Día de la pizza.
Ah, pues enhorabuena a todos los maestros pizzeros.
Bueno, sí, se podría decir así.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan 2 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Bueno, tiene música de Italia y siempre tiramos por la tarantela, que lo probamos.
Ay, no.
Lo primero que suena, no, pero es verdad, lo que
lo he dicho,
suena a Italia.
Se lo he dicho a Juanjo, digo, busca una tarantela, porque vamos a hablar de pizza y la pizza es napolitana,
claro.
Como la tarantela.
Sí, señora.
Podríamos haber puesto la del Padrino, podemos haber puesto la que sea, pero es una tarantela.
Bueno, cualquier cosilla, Festival de San Remo, yo qué sé.
Ahora te pone una selección musical, ¡viva la Italia!
Bueno, que estamos en el Día Mundial de la Pizza, Begoña.
Eso es, que sabes que es un plato que tiene su origen en Italia, pero que se come absolutamente en todo el mundo. Y además creo que es uno de esos platos, yo no sé si atreverme a decir que uno de los más populares, bueno, uno de los más populares me puedo atrever porque no estoy metiendo la pata, el más popular.
Sí.
Porque es que lo encuentras en prácticamente todas partes, la pizza. Sabes que hace ya años, no es muy muy reciente, pero hizo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hace unos años hizo un estudio sobre los platos más deseados, más consumidos por los españoles, ¿no? Los que más estábamos acostumbrados. Pues la pizza, ahí donde la ves, italiana y todo, es el segundo plato más consumido en España, o el que más nos gusta, solamente por detrás de la ensalada verde, pero por delante de las lentejas, de la tortilla de patata, que eso para mí me ha dolido
no
en el alma, de los macarrones, de la paella, de todo.
No
el segundo, el segundo más consumido.
Fíjate.
Bueno, pues nada. Si haces cálculos, unas 350 porciones de pizza se consumen cada segundo en el planeta.
¡Qué barbaridad!
Lo que equivale a decir que 5.000 millones de pizzas al año se comen. Es una barbaridad.
Me pierdo completamente.
Bueno, hay que buscar, como siempre, el origen de la pizza. Nosotros lo hacemos aquí en Onda Madrid, con lo de los platos. Y si te pones ahí a escarbar, hilando muy fino, pues puedes irte al mundo antiguo. Te puedes ir a Grecia, a la Grecia antigua, porque ellos ya comían unos panes planos, como el que denominaban placus o placuntos, y era una especie de torta. A ver, es muy fácil, pues si tú mezclas harina y agua, en el momento que ya mueles el cereal y empiezas a mezclarlo con agua para que eso se pueda cocer y cocinar, pues lo más fácil es, sin levadura ni nada, ni masa madre, pues te va a salir un pan plano.
Mira, en mi tierra, en el País Vasco, existe el talo.
El talo, pero el talo
que
es
está
de maíz.
Hecho con maíz. El exactamente, talo es de arena maíz. De maíz, pero lo que tú dices, al
el talo
final
es, de maíz.
Es un pan plano. Al
exacto.
No tener levadura,
es
harina y agua.
Agua,
y un poquito
es.
De sal.
Pues imagínate, ala, ahí ya. Y ellos le ponían pues de todo. Le ponían aceite de oliva, que ya lo tenían, queso, cebolla, ajo, en fin, lo que quisieras. Los persas también. Pero lo curioso de los persas, que si no te lo hubiera dicho, es que los cocían sobre los propios escudos. Porque claro, los persas, como estaban todo el día guerreando,
claro,
pues se llevaban la harina, que abultaba menos que el pan y que no se les ponía malo, y ellos en los escudos cocían sobre una hoguera la... Sí, es gracioso. Y luego ya también los soldados romanos, lo mismo. Ellos, cada soldado romano se hacía el pan. Porque como, claro, la intendencia, tú imagínate la intendencia de un ejército como el romano, debía ser... Vamos.
Bueno, esto no tiene nada que ver, pero el ejército romano iba abriendo camino, quiere decir, iba conquistando y iban a pie. Y llevaban delante unos señores que iban poniendo adoquines para ir haciendo los calzados romanos.
Por eso todos los caminos llevan a Roma.
Tú, qué barbaridad ir con el material, con las herramientas. Y unos por delante iban poniendo los adoquines y detrás iban pasando por los carros, el resto de las tropas. Era increíble.
Qué barbaridad. Eso no lo sabía. Pues lo que te digo, cada romano llevaba su bolsita de harina y les daban el grano. Bueno, ni siquiera de harina, les daban el grano. Ellos lo tenían que moler a mano y luego lo horneaban ellos mismos. Y ellos hacían, el pan que hacían los romanos se llamaba bucelatum, que luego los legionarios pues le echaban lo mismo, ¿no? Lo que pillaban, aceitunas normalmente, lo que fueran. Y ya los romanos llamaban algunos de esos panes panis focaccius. ¿A qué te suena lo de focaccio?
Hombre, pues sí, bastante. Pues pero la pizza, ¿por qué se llama pizza?
Pues mira, la pizza, lo de focaccia ya está claro, pero la pizza también viene del latín, concretamente del término pinza, que es el participio del verbo pincere, que significa aplastar, por lo que estábamos hablando de que es una masa plana. ¿Y qué entendemos nosotros ahora por pizza? Porque claro, en aquella época, pues sí, son antecedentes, pero no. Pizza, lo que nosotros llamamos pizza, nació en Nápoles, por eso lo de la tarantela, y se calcula que aproximadamente en el siglo XVIII era un plato que comía la gente, pues muy humilde, gente que no tenía prácticamente nada. De hecho, cuentan que Alejandro Dumas, que escribió un libro y que era, además era muy aficionada a la gastronomía, comía, le gustaba comer muy bien. Tiene también un libro en el que hablaba de cómo se comía en España en su época. Pues hablaba de que los napolitanos, la gente humilde, comía sandía y pizza. Fíjate lo que sería la pizza. Y también se cuenta porque el tomate no era, en aquella época, el tomate no estaba muy bien visto. De hecho, se creía que hasta que podía traer enfermedades. Entonces, claro, quien no tenía nada que comer se comía el tomate por no morirse de hambre, pero lo hacía ahí con cierta aprensión, decía, a ver si esto me va a poner malo. Bueno, pues ellos lo alegraban, ese pan plano con tomate, y con lo que pillaran y con lo que tuvieran a mano, y por eso la pizza se entiende que nació en Nápoles. Y de hecho hay una asociación que se llama Asociación Verace Pizza Napoletana, lo habré dicho fatal, pero bueno, yo el interés lo he puesto y la intención...
Un acentillo un poco gallego, pero bien. entre
Mondoñedo y Verona, ¿no?
Más o menos. Sí.
No, pues eso. Entonces tienen ese... lo hicieron un grupo de pues amantes de la pizza, de pizzaiolos, de gente que se dedicaba a hacer pizza, la hicieron en 1984... para defender la pizza auténtica, la vera pizza napolitana, de, pues me imagino, todas estas cadenas de comida rápida que hacen la pizza de otra manera.
¿Y cómo es la auténtica pizza?
Pues mira, tienen unas reglas, no te las voy a dar porque son un poquito rollo, pero tienen, por ejemplo, que se tiene que cocer a horno de leña. O sea, no vale otra cosa que no sea horno de leña, y la temperatura también la estipula entre 430 y 480 grados. Esto de los grados, ya más que porque los grados en sí sean importantes, es porque se hace en unos segundos. segundos. O sea, entre 60 y 90 segundos, entre un minuto y minuto y medio, la pizza tiene que estar hecha. Para eso, claro, tiene que estar el horno muy caliente y que la masa haya tenido su proceso, digamos, de fermentación. Es muy importante que fermente antes, porque si no te fermenta en el estómago. ¿No te ha pasado alguna vez que comes o pizza o algunos panes así un poco industriales que los calientas y luego te duele la tripa?
Sí.
Pues es que aquello sigue. Que
las masas, cuando tienen algo crudo, sientan como una piedra en el estómago, tremendo.
Luego también el tamaño.
Ah, ¿el tamaño también tienen estipulado?
Sí, 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 tiene que estirar la mano y la pizza no puede superar los 35 centímetros de diámetro. Y el grosor no puede superar los 0,25 centímetros. A ver, te dejan un margen de error. Tampoco hay un tío ahí con una regla ni con, ¿sabes?, midiendo. Pero más o menos que sea ese estándar de la pizza napolitana auténtica. Ya sabes que la pizza es la que tiene el borde un poquito gordito por fuera y que luego está, bueno, pues crujiente también ese borde y luego es una masa elástica y una masa tierna que claro que cuando se cuece ya pues tiene la consistencia que todo el mundo ya recuerda en boca cuando se ha comido una pizza buena.
Bueno, estos académicos de la pizza han establecido los ingredientes que debe llevar la pizza y sobre todo han establecido algún ingrediente prohibido y yo tengo una pelea con Belén Almonacid.
Luego te voy a contar lo de la piña.
La pizza. No, no, perdona, es que Belén Almonacid se la toma con mandarina. Que eso ya es rizar...
¿Dónde está
Belén Almonacid?
Ah, ya. Me se pone chula, ¿eh? Sí. Mírala, mírala detrás de la pecera. Se pone ahí,
yo
gallito.
Pizza con mandarina. Y...
Bueno, a ver, que cada uno... Mira, mi abuela decía una frase que era con el dinero chifletes, como que cada uno con lo suyo haga lo que le dé la gana.
También.
Ahora, a mí me parece una aberración.
De lo suyo basta.
Una aberración. Mira, esta gente de la Asociación de Pizza Napolitana dice... Primero, que tienen que ser, en la medida de lo posible, o los originarios de Campania, que es la región donde está Nápoles, la región italiana a la que pertenece Nápoles, y son tomate San Marzano pelado triturado a mano. Yo creo que, a ver, San Marzano no vamos a encontrar aquí, pero un tomate pera es perfectamente, porque
no
es la variedad de pera la que tienen los San Marzanos. Es verdad que son como más apretaditos, tienen más licopeno, curiosamente, por eso se hacen las conservas de tomate, el tomate frito y tal, casi siempre se hace con tomate pera. Luego, el queso, pues no vale cualquier queso, ellos lo utilizan, la mozzarella, y si puede ser de búfala, o fior di latte, que es la mozzarella de vaca.
Sí.
Es cuando ves fior de latte en muchos sitios, es el proceso de helado del queso que se hace con la mozzarella, pero hecho de leche de vaca, que bueno, pues también está bien. Y luego ya, pues esas hojas de albahaca fresca, orégano, aceite de oliva. Y ellos solo reconocen las dos recetas, digamos, que son más clásicas, que es la marinara, nada que ver con marinera. O sea, traducido sí sería así, pero era porque se cuenta que era la pizza que se comían los marineros. Y es la pizza con tomate, aceite, ajo, albahaca, lo que quieras, pero nada más eso. Y luego está la margarita, que tiene un poquito más de historia, porque dicen que fue inventada en 1889 por un tal Rafael Espósito, cuando el rey Humberto y su esposa, la reina Margarita de Saboya, visitaron Nápoles. Entonces la reina pues le hace ilusión comer algo de allí, comida local, y este señor bueno, pues se inventó una serie de pizzas, una serie de recetas, y la margarita era la que combinaba los colores de la bandera italiana.
Claro, el blanco, el verde y el rojo.
Efectivamente, el rojo del tomate, el blanco de la mozzarella y el verde de la albahaca. Y bueno, pues a la reina le gustó tanto que la bautizaron con su nombre y que ya a partir de ahí se quedó pues como un emblema prácticamente no solamente de la gastronomía, sino de Italia en general.
Oye, Begoña, ¿y cuándo se nos empezó a ir de las manos?
Bueno, pues lo
de la pizza y empezamos con estas fantasías.
Mira, sabes que los italianos,
que
como los gallegos, que a lo mejor me venía lo del acento por ahí, son muy viajeros y son muy emprendedores y no les ha dolido nunca salir de su ciudad o de su tierra para ir a buscarse la vida. Hubo muchísima emigración de Italia a los Estados Unidos y bueno, pues allí es cuando fue cuando se les empezó a ir de las manos, porque claro, era un alimento barato que los italianos reconocían como suyo, entonces se lo llevaron y lo empezaron a hacer. Pero ¿qué pasa? Que los americanos lo empezaron a probar y vieron que es que estaba muy rico y empezaron pues eso a comerla y a consumirla como si fuera de toda la vida. Y poco a poco empezaron a ver pues cadenas, tiendas, restaurantes especializados en este plato.
No, y además empezarían a ponerle cosillas. nocillas, ¿no?
Bueno, de todo, porque...
Pues le vamos a poner unas aceitunitas. Pues yo tengo aquí unos trocillos de chorizo. Pues venga, y de ahí a la mandarina...
No, lo de la mandarina nada, yo directo, lo tengo que hablar muy seriamente directo con Belén, porque sí, me parece, sí. No sé si...
No, llevamos años intentándolo. Sí, no la llevamos normalmente cuando vamos a comer pizza.
Yo me sé, lo de la mandarina es que yo te digo que no sabría decir. Ahora ya podremos contar que es una cosa de Belén Almonacid.
Sí.
Pero tú sabes que el origen de la pizza hawaiana, esa que mezcla jamón y piña, que a mí me parece lamentable y a cualquier italiano le sale sarpullido nada más nombrarla.
Normal.
Pero el origen no es Hawái. El origen, ¿no? Se inventó en Canadá, fíjate. Y además...
Que tenían algo en contra de los hawaianos y dijeron, hemos inventado esta cosa.
No, verás.
Vamos a decir que es hawaiana para que les caiga la bronca a ellos.
No, tiene... Es más gracioso. Bueno. Te lo cuento, se te va a quedar. Porque mira, este señor además no era canadiense, era griego. Era un inmigrante griego que tenía, bueno, pues una tienda. El tío se llamaba Sam Panopoulos. Y había estado en Nápoles antes de establecerse en Canadá y conocía la pizza y le había gustado mucho. Pero cuando llegó a Ontario y se estableció allí con su hermano y puso un restaurantito, pues quiso poner pizzas, pero claro, no tenía todos los ingredientes a lo mejor ahí en Canadá que les hacían falta. Y sí que tenían la piña esta en lata, ¿sabes? La que viene.
No, encima de lata.
Hombre, claro, de
ni
lata.
Ni siquiera natural.
No. A ver, si ya te pones a hacer el guarro, te pones a hacer el guarro con todas las consecuencias.
Del todo, ya, venga, dale.
Entonces, vio que ponía Hawái, porque venían las pizzas enlatadas desde Hawái, dijo, esta la voy a llamar hawaiana.
Ahora.
Y puso la pizza hawaiana. A mí lo que me sorprende es que siga existiendo desde aquel momento y sobre todo que haya gente que se la come.
No, y a mí que Hawái no haya pedido la independencia absoluta de Estados Unidos, de Canadá, de donde sea. No, hombre, de Canadá ya es independiente, pero que no haya roto relaciones diplomáticas.
Yo también lo habría hecho, por lo menos me lo habría pensado. A ver, luego están las pizzas de verdad, ¿no? Aparte de esa margarita o de esa marinara, pues hay otras que son, no sé si las auténticas napolitanas, pero yo creo que están ya establecidas como que valen, que se puede, ¿no? Yo que sé, la cuatro quesos.
Sí.
Hay lo de las cuatro quesos, cada uno le echa la que le dé la gana.
También, es verdad.
Las cuatro estaciones, que también tienen que ser cuatro ingredientes establecidos cada uno en las cuatro partes que se dividía la pizza. Exacto, cuatro cuadrantes. Pero que pueden ser alcachofas, pueden ser aceitunas, pueden ser champiñones, puede ser jamón. Ahí también hay bastante mano, mangancha para que sean los ingredientes. Mandarina creo que no entra. Luego está, pues por ejemplo, ¿qué te digo yo? La diábola, que es la que lleva picantito. En fin, la napolitana, que lleva anchoas, aceitunas y alcaparras. A mí
en
es la que
momento,
me gusta.
Encontramos de todo. Pero cuando llego a España, porque yo cuando era pequeña no había pizza en
España. Es que tardó muchísimo, Tardó muchísimo. Y además cuando llegó a España no fue una cosa ahí de desembarco y venga, ala, todo el mundo comiendo pizza. Fue una cosa... Aquí en España, la primera referencia, yo estaba mirando así referencias bibliográficas.
Sí.
Bueno, pues la primera que he encontrado es que se empezó a servir en un hotel que estaba aquí en la Gran Vía, ya extinto, ya desaparecido, que era el Hotel Memphis. Y tenían un bar, que era un bar americano, porque en aquella época era como mucho glamour lo del bar americano, y anunciaban, por eso se ha podido encontrar, porque tenían un anuncio en prensa, en 1953 te estoy hablando, que anunciaba la exquisita tapa italiana llamada pizza.
Ah,
así lo vendía. Así lo vendía. Hombre, las tapas eran nuestras, pero lo tenías que vender.
Ya.
Sí, y luego ya empezaron a... Bueno, pues empezó la gente a cogerle el punto y la primera pizzería se llamaba Serenella y estaba en el número 2 de la calle Gonzalo Jiménez de Quesada, también cerquita de la Gran Vía. Y el pizzaiolo, que es como se llama el señor que hace las pizzas, el cocinero especializado en la elaboración de pizzas, era Aldo Sebastianelli, un italiano, que luego abrió en 1962 un restaurante que sigue y que fue mítico y que ha sido mítico y que será mítico, que es Alducho. No sé si te suena.
No, pero me lo apunto para saberlo.
Alducho,
que esto todo
sí.
es cultura general.
Sigue.
Oye, ya que estamos, recomiéndanos unos cuantos sitios en Madrid.
Hay
para...
tantos sitios
pero
para
que,
comer
sí,
pizza.
Pero unos están mejor que otros.
Yo te voy a hablar de los que me gustan a mí o de
Venga,
los que
estupendo.
Recientemente he comido. Mira, a mí uno de los que más me gusta está al lado de mi casa. Es un sitio sin ninguna pretensión. Nada, muy normalito. Tú entras y parece un bar. Eso sí, tienen su horno de leña. Y es que además ellos son napolitanos. O sea, ellos son de allí. El sitio se llama Piccola Napoli, Pequeña Nápoles. Y están en Cristóbal Bordiú, es al que suelo ir yo, porque ya te digo, está muy cerquita de Cuatro Caminos de mi casa, y luego tienen otro en la calle Palencia. Sin ninguna pretensión, ni manteles, ni nada. Ahora, de las mejores pizzas que puedes comer en Madrid, además de las más baratas, porque no tienen...
Encima, claro.
No recuerdo ahora, pero vamos, las pizzas las tienes desde menos de 10 euros. La pizza individual, pero tamaño... O sea, de las que no sales con hambre, ¿eh?
Muy bien.
Y luego, si hablamos de pizza napolitana, que no lo hemos dicho, pero está declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, también están muy bien las de Grosso Napolitano. Digo esta porque, aunque sea una cadena, es que lo hacen muy bien. Y además la tienes cerca dentro de todas partes. O sea, tienes una... Y además es que tiene una cosa que está muy bien, que tienen una variedad, o sea, una línea, digamos, de pizzas sin gluten. Y ahora que hay tanta gente que sabe que es celíaca, por favor, si no es celíaco, que la gente coma gluten, que no va a pasar nada, al revés, se pueden provocar ellos solos el tener alguna intolerancia al gluten.
Exactamente, sí, pero de tomarlo.
Si la, claro, pues la tienes o te sienta mal, pues tienes también aquí. Y las más vendidas por ello son la margarita, que hablábamos de toda la vida, y luego tienen así algunas más originales como la Ofelia Tartufona, que lleva una mozzarella fior di latte, es decir, de vaca, mortadera trufada de Bolonia, que me encanta, y una crema de grana padano. Esta es como mucho más golosa. Hay otro sitio que me gusta a mí también mucho, que se llama Trattoria Manzoni, que antes era la familia que tenía Don Lisander. ¿Te acuerdas del restaurante Don Lisander?
Sí,
bueno,
sí,
pues los dueños. Y hacen una que yo la probé ya hace, la comí hace tiempo, pero me hizo mucha gracia porque le ponen patatas fritas.
¿A la pizza?
Patatas fritas. Yo dije, pero vamos a ver, esta marranada, patatas fritas tipo chip, ¿qué hacen ellos?
Sí.
Bueno, pues tú no sabes lo ricas que están.
¿Ah, sí?
Pero buenísimas, buenísimas. Además, las hacen cuadradas, por supuesto, todo ello, y están en Rosario Pino 6.
Bueno, pues ya tenemos un poquito más de conocimiento de dónde viene, por qué se llama así y qué ingredientes debe tener una auténtica pizza.
Mandarina no, por favor.
No, no.
Ni piña.
Ni piña. Fruta, en realidad,
no.
Casi mejor que las dejamos luego para el postre. Begoña Tormo, feliz día de la pizza. Muchas
feliz
gracias.
Día de la pizza. Hasta,
hasta luego.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado no te puedes despegar ni un segundo de la radio, porque tenemos desde las 5, 3 horas apasionantes en el partido de la onda, con un plato estrella. Real Madrid-Girona en el Bernabéu. Además, baloncesto, con el Cantabria Fuenlabrada.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahora mismo todo lo daría porque ya fuera fin de semana. Maldita sea otro día de cole. Menos mal que estar a mis amigos.
Escándalos en el aula. Podríamos titular hoy así.
Escándalos en el aula,
bueno,
las cosas, la comidilla, ¿eh?
Sí,
cosas
sí,
que te
sí.
sorprenden que hayan pasado en el colegio, cuando tú ibas al colegio o en el colegio actual. La gente está últimamente muy de acuerdo contigo del Valle. A mí esto me asusta.
No, a mí no.
¿No?
Oye.
Creas legión.
Oye, pues mira, a lo mejor me puedo dedicar a este tipo de cosas.
No, tú decías que el director de este...
A levantar a las masas.
Claro, que poco había hecho el director de este colegio en Japón,
sí,
que había estafado ni 3
hombre,
euros,
pobre,
un poquito
hombre.
Más de 3 euros, por dejar. Es que, mira,
pues así,
te voy a poner una nota de voz que nos ha dejado en el 628-091-117 Victoria, que está de acuerdo contigo, que poco ha hecho este hombre, porque mira... lo que se encontró ella en el colegio de su hijo.
Mi hijo tenía un profesor que nos citaba a las reuniones y le dijo, y el hombre no estaba nunca en el colegio, había que ir a buscarle a las reuniones al bar de frente. En el bar de frente estaba echando las maquinitas y tomándose un carajillo. Y ahí teníamos las reuniones. Él dejaba ya de echar la maquinita y tomarse el carajillo, nos sentábamos ahí y ahí teníamos las reuniones de los padres. Un fenómeno.
¿Cómo fue? Pero a este señor en Japón lo decapitan, no sé.
Me imagino,
o sea,
que en el colegio, ¿cómo? Sería un escándalo esto.
Hombre, digo yo, pero este profesor...
No me lo puedo creer.
¿Qué reunión usted tenía con este profesor después de haberse metido entre pecho y espaldas a ver los carajillos? Y encima ludópata, pero hombre, un escándalo, Victoria. No sé cómo lo aguantaste y no pusiste pie en pared desde el primer momento.
Hola, buenos días, guapetones, escribe María Luisa.
Hola, María Luisa.
Cuando lleva al colegio, dice que se montó una tremenda porque a una profesora le habían pinchado las ruedas y rayado el coche, ¿vale? Sí. Que se montó gorda. Y dice, Eli, dice, has estado hablando con Begoña Tormo,
sí,
de lo de la pizza.
Sí.
Te digo que pruebes a echarle a la pizza rodajas de queso de cabra, cebolla caramelizada, nueces y pasas. Es un manjar.
Eso suena muy bien. Muy bien, me lo apunto.
¿Te lo apuntas?
Muchas gracias.
Fernando dice que de lo que más se hablaba, y dice de esto hace 40 años, que a muchos les parecía un escándalo, era que el director de su colegio mantenía una relación, se lió, con la madre de un compañero. Dice, a muchos escandalizaba. Todos decían que era un rumor, pero al final dice que esto resultó ser cierto. Y el siguiente curso, él ya no estaba. No estaba en el colegio y cuando formalizó su relación, el director del colegio dejó la orden religiosa.
Pero madre mía, pero es que encima era...
Era colegio de orden religiosa.
Vaya escandalazo.
Director, claro, que empezó una relación con la madre de uno de los alumnos. Al final, pues nada.
Y la madre estaba soltera. Fernando. No, no, este culabrón, no, yo lo sé.
Fernando,
¿qué ha sido de
¿te acuerdas
ellos?
Tú de, claro, esta, de esta situación? ¿Nos
ha
puede
sido
decir?
La historia, claro, hombre. Claro.
Claro.
Ella estaba casada, se separó de su marido
¿cómo
para unirse al Alex?
¿Tiene familia propia? ¿Eh? Es decir, luego, claro.
Esto da para una novela.
Porque, claro, porque
está muy bien.
Ella aportaba, por lo menos... Alguien del colegio, un niño tenía en el colegio.
Hombre,
o
claro,
niña, entonces aportaba, sí, aportaba, no sé, luego...
Madre mía.
Oscar dice, buenos días, nos cuenta que en su colegio hubo robo una noche, dice que vaciaron extintores y se llevaron todos los ordenadores de la clase de informática. Dice, a los pocos meses cambiaron el conserje y a todos los rumores decían que estaba implicado. Dice que era mentira.
¡Pobre hombre!
Nunca tuvo nada que ver y que aprobó unas oposiciones, el conserje, el portero.
Es que también es mala suerte. Desaparecen los ordenadores y automáticamente tú te cambias de trabajo porque has encontrado algo mejor. Claro, ¿a dónde mira todo el mundo? Hacia la puerta
hacia
por la
que
has salido.
Por la que has salido.
Ya, claro.
Sonia dice, menudo acontecimiento. Esto no es un escándalo, sino un acontecimiento de lo que se hablaba en el colegio. Fue cuando llegó a su clase... Interpretó que iba a clase con ella, Mariluz. Dice, era una niña negra, la primera niña negra que llegaba al colegio que veíamos todos. Dice, los profesores nos lo habían contado antes, dice, nos habían dicho.
Fíjate
que venía. ¿Cómo ha cambiado el mundo?
Increíble.
¿Y esto qué hará? ¿40 años o menos? Dice, solo venía unos meses que teníamos que quererla mucho y tratarla muy bien, porque nosotros ya nos conocíamos, pero ella llegaba solita y sin amigos. Dice, estaríamos en segundo o tercero de GB. La verdad es que cuando entró por la puerta, todos la dimos un aplauso y en el recreo todos queríamos estar con ella. Dice, era como la amiga exótica y perfecta. Y era de lo que todos hablaban en el colegio y contabas, ¿no? Que había llegado Mariluz al colegio de Sonia.
¡Qué curioso!
Luis, en su colegio, tuvo que ir, y fue notición, la policía, ambulancia, bomberos... estaban en clase, nos cuenta Luis.
¡Madre mía!
Un compañero se ausentó al cuarto de baño.
Sí.
Le dieron permiso.
Claro.
Fue al baño.
Levantaría la manita.
Sí. Tenía que salir y al poquito tiempo
sí,
empezaron a oír gritos pidiendo auxilio. Resulta que este compañero había tirado de la cadena y había se le había caído el techo de encima del baño.
Dios
dice,
santo.
Tuvieron que, como digo, bomberos, dice, no le pasó nada, no le pasó nada grave, dice. Nos
pero
Luis.
Caería la cisterna, claro, abajo.
Abajo,
sí. ¿Cómo va a caer las cisternas? Sería la pared, la cisterna sí, no estaba colgada del techo, ¿no?
O algo así, sí.
Bueno, así todo, vaya susto.
Oye, nos tenemos Fernando en línea, ¿vale?
Sí.
Fernando nos cuenta, ¿vale? Que esta mamá del cole era viuda.
Ah, bueno.
Vale, era viuda. Ya. Y que hasta lo que él sabe, ¿vale? Que luego tuvieron un niño. Pero
mira.
Pero él dice que ya.
Perdió la historia.
En la actualidad no saben. Fíjate. No saben mucho más. Pues gracias, Fernando.
Gracias.
Alberto, follón, pone él.
¿Qué ha pasado?
Ni escándalo, ni acontecimiento. Follón en mi instituto. Dice: en mi instituto hubo follón.
¿Por qué?
Porque resulta que los autocares que se contrataban para las excursiones eran de una empresa en la que trabajaba el hermano del director del colegio.
Sí.
A pesar de que la asociación de padres... ¿Qué tiempos en que era asociación de padres? Ahora son...
APA,
así. Dice, llevaba presupuestos de otras empresas mejores y más baratos. Tráfico de influencias en todos los niveles de la vida. Buen fin de semana, dice Alberto.
Siempre. Esto ha existido desde que el hombre es hombre, pero bueno.
Bueno, nuestra Pilar, dos soletes en su colegio, donde iba de pequeña. Escándalo, bulo. Corría el bulo de que en el sótano estaban enterradas las monjas que se morían.
Yeah.
Dice, las chicas mayores, dice, nos asustaban haciendo ver que las imperfecciones que había en el suelo eran las tumbas. O que intentaban salir de ellas. Como en el sótano estaba en el gimnasio,
sí.
Y también hacíamos ahí el recreo, cuando llovía, las más pequeñas no queríamos bajar, dice, se armó tan revuelo que tuvieron que reunirnos a todas, hubo juntas, reuniones para desmentir que no había ninguna monja enterrada en el suelo del gimnasio.
¿Cómo van a enterrar a monjas y poner encima una cancha de gimnasia o de baloncesto? Hombre, un poquito de respeto.
Dice que
no, pero son bulos como muy de colegio.
Dice que poco a poco volvió todo a la normalidad. Nos desea feliz fin de...
Gracias.
Un beso y una cara rodeada de corazones. Miguel Ángel dice, mira, nuevos compañeros, que él ha estado escuchando de los nuevos compañeros que causaron sensación. Él recuerda a Carolina, que llegó en octavo de GB de Estados Unidos. Era el año en el que triunfaba Europe y el tema de Final Countdown.
Sí.
Y ella ya se lo sabía porque allí había triunfado el año anterior.
Ah, claro, y venía adelantada.
Venía adelantada y era todo un acontecimiento que ella ya sabía antes lo que iba a llegar de música aquí a España.
Fíjate.
Dice, todas las chicas querían vestir como ella, todos los chicos queríamos salir con ella.
¿Y
porque
qué?
Era la sensación.
¿Quién se llevó el gato al agua?
Miguel Ángel, ¿qué?
¿Qué pasó?
¿Hubo algún
con Carolina,
beso con Carolina?
Con Caroline.
¿Eh?
¿Qué pasó con Caroline?
¡Gloria! Escándalo en su colegio porque una profesora había decidido decorar la clase por Navidad toda de negro. El Belén, recortes de cartulina con figuras negras, las campanas de Navidad y todos los adornos de color negro. Y también nos manda un besito y una cara rodeada de corazones.
No gusta al público.
Me imagino que tú decir.
Tampoco pasa. No lo sé, no sé dónde está el
A lo mejor era una propuesta artística no comprendida de una profesora.
Seguramente. Bueno, el resto de mensajes que se han quedado fuera un montón, por lo que veo, lo recuperamos el lunes.
Venga.
¿Vale? Llegan las noticias, pero tenemos todavía una hora de programa por delante.